COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
El Instituto de Turismo de la Región de Murcia, el ITREM, ha puesto en marcha durante el primer semestre de este año una iniciativa de inteligencia artificial y analítica avanzada de datos para el sector turístico denominada Smart Observatory, con la finalidad de mejorar la toma de decisiones aplicando técnicas que permiten predecir el comportamiento turístico. Muy buenas tardes, les habla Pedro González. De este estudio, de este observatorio, se desprenden, entre otras conclusiones, que durante este verano los hoteles de la región podrían superar en un 20% la ocupación registrada en 2019. Así, el informe de inteligencia artificial prevé que la región alcance cifras históricas de viajeros y gasto turístico en el tercer trimestre del año. Lo dice el consejero de Turismo en funciones, Marcos Ortuño.
Para su elaboración se analizaron más de 50 fuentes de datos y múltiples indicadores a nivel internacional, nacional y regional sobre el entorno macroeconómico, la inflación, la evolución de los mercados financieros, el mercado laboral y el propio sector turístico, entre otros parámetros. Con esta información, tanto las administraciones como los operadores y otros actores del sector van a poder optimizar sus decisiones estratégicas y anticiparse a las necesidades de los turistas para ofrecerles una experiencia de calidad y satisfacer mejor sus expectativas.
2:50 era el tema de portada. Hablamos del Mar Menor porque desde la Asociación de Agroingenieros por el Mar Menor se pide al Ministerio de Transición Ecológica que paralice el proyecto Cinturón Verde propuesto para la Laguna Salada. Pedro Fernández, integrante de esta asociación, ha resaltado en COPE que el informe en el que se basa el proyecto está repleto de errores. Por ejemplo, uno de ellos tiene que ver con las estimaciones de nitrógeno vertido al Mar Menor y al acuífero por parte de los cultivos, ya que el informe no incluye mediciones que respalden los datos, generando muchas dudas sobre su veracidad.
Los autores del documento establecen que en esa rotación de 3 cultivos al año se aplican más de 500 kilogramos de nitrógeno, al menos el 50% en forma de nitrato. Bueno, pues le digo a los autores del proyecto que no hay cultivo, pero es que si los hubiere, en esa zona está prohibido la aplicación de nitrato, porque solo se puede aplicar nitrógeno en forma orgánica, es decir, de tipo ecológico. Por lo tanto, es decir, la suma de errores para determinar la situación actual es tan grande, es tan grave, que por lo tanto lo que exigimos de inmediato es su paralización.
Y nos acercamos hasta Cartagena. La Asociación Profesional de Justicia para la Guardia Civil reclama al Ministerio del Interior que informe del dinero que se destinará a realojar a las familias de guardias civiles desahuciadas en el cuartel de Cartagena. COPE Cartagena, Maite Fernández.
Critica la lentitud con la que se resuelve el drama humano al que se enfrentan las familias de guardias civiles que residen en los pabellones en ruinas del cuartel, amenazadas por un inminente desalojo sin que se haya resuelto, dicen, cómo serán realojados o qué ayudas económicas tendrán. Ernesto Vilariño, secretario general de JUCIL.
Por el drama humano que para muchos compañeros y compañeras supone encontrarse la incertidumbre de dónde van a dormir mañana con sus familias. Más allá de dónde van a reubicar los servicios de la Guardia Civil, lo que nos avergüenza es que desde el Ministerio del Interior aún no han informado de cuántas ayudas económicas y en qué plazo de tiempo podrán disponer estos compañeros afectados por la situación de la Casa Cuartel de Cartagena para dar cobijo a sus parejas e hijos. En estas condiciones trabajan ahora los guardias civiles de Cartagena.
JUCIL ha dirigido un escrito al secretario de Estado de Seguridad en el que reclama que con la mayor brevedad y eficiencia se informe del detalle de la cantidad presupuestaria liberada para el expediente de ruina de la Casa Cuartel.
Y sepan que las tareas de limpieza a fondo que está llevando a cabo Limusa en Lorca superan el 70% de todo el territorio. Más datos, COPE Lorca, José Ángel Ayala.
Esta operación que ha puesto en marcha el equipo de gobierno la ha denominado Operación Desollino. Los trabajos se han centrado en las pedanías de La Paca tras la actuación llevada a cabo en Las Carihuela, Guaderas, Doña Inés, Zarcilla de Ramos, Puntas de Calnegre, Ramonete, Zúñiga, Torrealbilla, Purias y Campillo. En la ciudad los equipos de limpieza también han recorrido en los últimos días zonas como la Alberca, Miguel Ángel, El Carmen, Pérez Casas, María Agustina, La Seda y Mundo Nuevo. Los equipos de limpieza están cuidando especialmente el entorno de contenedores y papeleras y zonas afectadas por orines de caninos, pero también se están ejecutando tareas de baldeo con hidrolimpia, desbroce y refuerzo del uso de barredoras y soplantes en las zonas donde se produce caída de hoja. Juan Miguel Bayonas es el concejal de Limusa del Ayuntamiento de Lorca.
Que está compuesto por 2 cubas, 2 fregadoras, 6 barredoras y 4 hidrolimpiadoras. Y tengo que avanzarles que ya llevamos alrededor del 65% de los objetivos iniciales.
Los trabajos van a continuar a lo largo de las próximas semanas por distintos enclaves del municipio y se ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para mantener el máximo tiempo posible las zonas donde se actuaba en las mejores condiciones.
Y la región es una de las comunidades que afronta con más garantías el nuevo Reglamento Europeo de Reutilización de Aguas, tal y como ha podido comprobar durante su visita a la estación depuradora de aguas residuales de Moratalla el consejero en funciones de agua, Antonio Luengo. Luengo ha afirmado que desde hace más de 20 años en materia de depuración han sido capaces de convertir la red de depuradoras en fábricas de recursos.
y en esta estación depuradora, en este caso en la de Moratalla, se ha llevado a cabo la aplicación de tres tecnologías diferentes. No solamente estamos hablando de lo que es la filtración por rayos ultravioleta, la ultrafiltración, sino también con este sistema de ozonización que permite utilizar la última tecnología para que a través del ozono poder obtener este agua, como estábamos comentando anteriormente. Por eso, desde el Gobierno Regional, a través de la entidad de saneamiento, seguimos invirtiendo y, por supuesto, aplicando las últimas tecnologías.
Y en Alcantarilla, el Ayuntamiento reduce a 21 días el plazo medio de pago a proveedores durante el segundo trimestre de este año. El alcalde de Alcantarilla, Joaquín Buendía, ha asegurado en COPE que lo más importante para el Gobierno municipal no solo es cumplir con los plazos de menos de 30 días, sino dar máxima confianza a los proveedores.
En este último trimestre, el medio de pago había sido de 21 días, es decir, tardamos 21 días desde que se presentan las facturas, pero lo importante es que llevamos ya 39 meses de forma consecutiva, con un periodo medio de pago por debajo de los 30 días. Bueno, pues es una muestra de, primero, de que el ayuntamiento en su tesorería está saneado y tiene dinero en las cuentas para hacer frente a sus pagos, y segundo, bueno, pues que hay un nivel de agilidad que da confianza a nuestros proveedores.
Y el concejal de Turismo de Murcia, Jesús Pacheco, ha presentado hoy la recuperación de la llamada policía turística en la ciudad de Murcia. Se trata de un proyecto que arrancó con el alcalde José Ballesta en 2018, pero que fue paralizado por la pandemia. Más allá de informar a los turistas, ha comentado Jesús Pacheco, esta policía desempeñará otras muchas labores importantes para el sector y los visitantes.
Además de otras muchas labores que desempeñaban, como por ejemplo la lucha contra el intrusismo con los guías oficiales de turismo, que es una profesión que sufre de mucho intrusismo, bueno, pues pudieron ayudar mucho a evitar que se produjeran, y bueno, solicitando documentación a todos aquellos que ejercían la labor de guía sin estar autorizados para ello. Pero no solamente esto, sino que también tenían esa labor de pasar por las zonas que visitan más los turistas, de aquellas zonas que son de mayor interés, y cuidar el ornato de las mismas, la limpieza y, obviamente, esa sensación de seguridad.
Y la concejal de Educación del Ayuntamiento, Belén López, ha visitado el Colegio Público Río Segura de Jabalí Nuevo para supervisar las obras de mejora que se están realizando en el centro y que van a beneficiar a 143 alumnos de educación de infantil y primaria. La intervención supone la renovación y reparación de elementos básicos del centro que se encontraban deteriorados por su uso y su antigüedad. La escuchamos.
También se han hecho importantes actuaciones en la zona de espacio exterior para prolongar la grada y adecuarla a las condiciones de seguridad necesarias, así como actuaciones de pintura, alicatado y encubiertas, que habían algunas filtraciones de agua. El objetivo, conseguir que todas estas obras de mejora estén puestas a punto para que el inicio de curso sea el adecuado.
Y conocemos a estas horas la actualidad deportiva. José Ángel Ayala.
El Fútbol Club Cartagena comienza a preparar el primer partido de Liga que le va a medir el próximo domingo 7:30 de la tarde en el Cartagonova al Eldense. Una de las dudas será la presencia de Alcalá, el central que sufre problemas en la rodilla y que se podía perder el debut del equipo cartagenero. En primera ref, el Atlético Baleares anuncia que va a emprender acciones legales contra el fichaje de Marc Baró por el Real Murcia. El club grana no ha abonado